administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicen los mismos, pero con otra cara.
Bueno, bienvenidos un miércoles más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, entrevistas, análisis y opinión en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Este programa tiene repeticiones, todo lo referente a las repeticiones y al podcast que vamos subiendo semana tras semana. Si todo sale bien, este programa estará colgado mañana tarde noche, ya lo tendréis disponibles a través del podcast. Lo puedes encontrar en la página de la radio, repito, repeticiones y podcast, página de la radio, www.contrabanda.org, vas a programación, la parrilla de programación, programa que pasa en el mundo, clicas en el enlace y ahí tienes la página del podcast. También puedes acceder al podcast a través de la dirección que pasa en el mundo.contrabanda.org, ahí también a través de esa dirección puedes acceder al podcast. Bueno, recordemos que este programa también se retransmite por Radio Almaina, Radio Libre de Granada, y una Radio Libre Albacete, que no me acuerdo el nombre.
Ahora mismo
no me viene a la cabeza. Pedimos disculpas a la gente de Albacete, pero ahora mismo no me viene el nombre de la Radio Libre de ese...
Bueno, también nos escuchan en Madrid, en Valencia, y bueno...
De esa región que nos retransmite. Tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con críticas, agendas, sugerencias, información, opinión, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm, con el hashtag @quepasamundofm. Puedes mandar tweets directos, también mensajes directos. Recordemos que estamos en directo, valga la redundancia, hoy miércoles 24 de agosto de 2016. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 12, estamos hasta las 12 del mediodía, puedes llamar al 93013-9533, repito, 93013-9533, pues la línea telefónica está abierta. Hoy nos falta un tertuliano, ausente sin aviso, por lo menos por mi parte no me ha avisado.
¿Podrías
no,
decir no, el no, teléfono en catalán que estás ahí en tu
Bueno, ya lo habituales. Practicaré. Ah, ahora mismo...
Hombre, anímate. Ahora... Bueno, buenos días a todos y a todas que nos escuchan desde distintos lugares de aquí de Barcelona o del resto de España. Hoy empezamos el programa rápidamente, estamos aquí con una invitada, una compañera que estuvo hace muy muy poquito en Grecia trabajando, colaborando, solidarizándose con los refugiados allí en Grecia, que nos va a contar un poco de lo que está pasando allí. También en consonancia y es bueno también comentarlo que en las fiestas de Gracia se organizó este año en base a la temática de los refugiados, desde una postura obviamente crítica, ¿no? Desde que por un lado del ayuntamiento nos ponen carteles Welcome Refugee y por otro lado se apaliza o se reprime a los trabajadores inmigrantes. Bueno, en la fiesta de Gracia querían dar su nota y bueno, muchas de las calles allí o muchas actividades como la que se dio este viernes con distintos colectivos de Paraguay, Guatemala, México, Honduras, hablando sobre la temática de las migraciones, sobre los trabajadores inmigrantes, sobre los refugiados, asilados, etcétera, etcétera. La fiesta de Gracia tuvieron esa nota. Y ahora que comenzaron la fiesta de Sants, también digamos que van a estar bajo esa temática, con el título de Saltando las Fronteras. Se va a hacer una charla hoy que, bueno, comentaremos durante el curso del programa. Bueno, tenemos aquí a la compañera Ani, que estuvo hace muy poco, vuelvo a repetir, en Grecia, y que nos gustaría muchísimo, y que los oyentes también nos escuchen, que nos cuentes tu experiencia allí, qué es lo que está pasando, que obviamente ya sea por las Olimpiadas, la Eurocopa, o la crisis económica, o el verano, quieren hacernos tapar la tragedia que se vive cotidianamente, no solo aquí en las costas españolas, sino también en Grecia.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues contaros que yo estuve aproximadamente un mes allí. Durante mi experiencia fue un poco... A ver, las dos primeras semanas estuve al norte de Tesalónica y estuve... colaborando en diferentes proyectos. Estuve colaborando con EREC, que son el equipo de rescate y emergencia de Cataluña, que estuvo en la zona de Asiópolis, colaborando también con los bomberos de Navarra y voluntarios independientes. Y entonces, pues lo que hacíamos allí, bueno, era organizar un poco el trabajo cada día y se hacían diferentes actividades, ¿no? Pues se iba al mercado y se compraba al mercado local y se compraba fruta y verdura y entonces se hacía el reparto en diferentes campos. Estuvimos en, no sé, en diferentes campos, en Cherso...
¿En estos campos que cuentas son los campos nuevos militares que,
sí, sí, sí,
que fueron desalojados? Otros campos que eran sumamente precarios y fueron...
Sí, todos por la zona de Tesalónica. Y ajá, entonces se hacía el reparto allí de la comida. Entonces en la zona también estuve en la zona de Park Hotel. Park Hotel era... El centro neurálgico del voluntariado cuando estaban los campos de Cuy de Idomeni, que allí se celebraban las asambleas diarias para organizar el trabajo de los voluntarios independientes. Y entonces pues allí lo que hice un poquito fue colaborar en el Hot Food, que es un proyecto que había también, pues también se embolsaba y se repartía comida a 6 campos diferentes. Bueno, iban las ONGs a recoger allí mismo a Park Hotel lo que se embolsaba y después nosotros lo repartíamos en el campo de Softes, íbamos directamente allí.
¿Y en estos campos de cuánta gente estaríamos hablando que estaba allí? ¿Y de qué lugares de origen eran que estaban allí en los campos?
Eran sirios de Afganistán, kurdos, uh-huh, y aproximadamente, no sé, dependiendo del campo, pero pues hasta entre 600, 700, dependiendo del campo hasta 1.200, 1.300 personas. Uh-huh. Y después colaboré un poquito también con Team Bananas, que es un proyecto así muy bonito que se, bueno, creo que ya estaba en Idomeni. Y este lo que se hacía era repartir bananas en diferentes campos también, pues tanto a niños como a mujeres embarazadas. Uh-huh. Y después, cuando se acababa el reparto, pues se jugaba con los niños, sí, se jugaba, se cantaba. Entonces, durante las dos primeras semanas, pues un poquito lo que hacía era esto también, pues colaborar en almacén a la hora, pues, de todas las donaciones que hay, pues de organizar ropa para luego los repartos, ¿no? De ropa, de calzado, de todo esto.
¿Y esto formas? ¿Siempre todas las contribuciones eran voluntarias por parte de la gente o el Estado griego en cierto modo ayudaba o no? ¿O el Estado griego nada más se focalizaba en lo que es control y seguridad de los inmigrantes, de los refugiados?
En principio lo que hacíamos era...
Sí, no, habla, sí. Habla tranquila.
No, en principio yo estaba con estas organizaciones y éramos el grupo de voluntarios. Uh-huh. Éramos el grupo de voluntarios y no, sí. Vamos, éramos nosotros quienes organizábamos.
No, pero pregunto por el tema de la comida, la ropa, las medicinas.
No, provenía de las diferentes ONGs, sí. De
el Estado griego en ese sentido estaba ausente.
En principio no.
Uh-huh. Vale, sí. ¿Y en este lugar cuánto tiempo estuviste?
Estuve dos semanas y después las dos semanas siguientes estuve en el campo de Filipiada, que está como unas 3 horas de Tesalónica, más hacia el sur. Y aquí ya fue en el mismo campo durante las dos semanas, como fue un poco porque al llegar a este campo no había prácticamente nada de infraestructura creada, un campo ya militar, con un almacén, con un reparto de comida un par de veces al día y poquito más.
Y cuando dices militar, y perdona que te interrumpa tanto...
Sí, controlado por los militares, claro.
Me imagino que hay gente que viene desesperada, una situación de guerra, de miseria, etcétera, etcétera, provocada, obviamente, como siempre lo decimos aquí, por las potencias occidentales, sí. Pero me imagino que esos campos están custodiados por gente armada, ¿no?
Sí,
por gente totalmente indefensa, como vuelvo a repetir, viene huyendo... Están controlados.
Está controlado por el ejército, incluso a veces los propios voluntarios, estando allí todos los días trabajando, teníamos en ocasiones problemas para entrar al campo, a pesar de que nos veían todos los días, porque nos pedían una documentación, que teníamos que ir al ayuntamiento a recoger, que para solicitarla pues tardaban muchísimo tiempo, o sea que a veces era difícil entrar hasta para los propios voluntarios o para la ONG. Incluso yo allí estuve con una ONG que se llama Olvidados en Madrid y estuve con ellos y participando en toda la infraestructura que se ha ido creando en el campo, pues a organizar el tema del almacén, a crear la escuela para los niños, clases para adultos, espacio para mujeres... Todo lo que se ha ido creando allí.
¿Y la impresión tuya o de tus compañeros al ver un campo de refugiados custodiados por militares, con esa presencia militar armada? ¿Cuál es? La verdad que no me puedo poner en ese lugar, ¿no?
La impresión es muy fuerte. Yo cuando en principio iba a ir como voluntaria independiente y bueno, un par de días antes de marchar para allá fue cuando me puse en contacto con ERE, con Bomberos de Barcelona. Y fueron quienes me recogieron allí en la estación. Cuando yo llegué, ya de allí me llevaron al primer campo y ya pues la impresión fue, además era un campo que llevaba pues como...
Acércate al
como micro. Dos o tres días sin agua y entonces las condiciones y por un tema, bueno, un problema que había con el suministro de agua... Y las condiciones ya desde el primer día, la impresión es brutal.
Y estamos hablando de mujeres, niños,
de mujeres,
ancianos.
Mujeres, niños, sí. Mujeres, niños, personas enfermas, personas en situación, casos muy vulnerables, sobre todo niños, creo que es aproximadamente el 50% de niños.
Sí, refugiados. Según datos que tengo, bueno, el 70% son mujeres o familias, sí, 50%, 40 y pico% son niños y bueno, después se distribuye con personal hombres.
Sí, y les impresiona muchísimo, por supuesto, la escasez de todo, de todo, de higiene, de agua, de comida, de ropa, de todo, y la impotencia. Yo durante las dos últimas semanas que estuve, que esto fue a mediados, casi a finales de junio, en el campo de Filipiada, llevaron a los refugiados a Tesalónica por la carta de registro. Uh-huh. Y bueno, el proceso es larguísimo, ahora les espera, pues les quedan por delante pues como 2 o 3 meses para recibir una llamada, para hacer una segunda entrevista, para darles a elegir entre, creo, si no recuerdo mal, 7 u 8 países donde ir para el asilo. Y
donde le den asilo, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues es una espera.
Y en esta estadía que tú estuviste allí hasta hace muy poco, ¿sigue llegando un refugiado?
Sí,
¿sigue
sí,
la,
sí,
la actividad
llegando,
constante,
sí,
me
sí,
imagino?
Sí, 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 es algo continuo y porque la guerra continúa y es algo continuo y bueno, y ahora viene quizá una época muchísimo más preocupante
por el frío,
tema,
dices tú.
Por las condiciones meteorológicas, porque no son lugares que estén ni mucho menos, bueno, preparados para nada, ¿no? Para vivir en ninguna época, pero en invierno pues son tiendas, bueno, viven sobre la arena, sobre el suelo, que es todo piedra, que apenas están cubiertas por una lona de plástico, las tiendas no están preparadas para la lluvia. Por ejemplo, en el campo en el que yo estuve, en el último, están todas las tiendas en el exterior, ni siquiera están dentro de una nave. Y bueno, pues también que ahora se marcha muchos voluntarios, que pues mucha gente que se tiene que incorporar a su trabajo, a su actividad,
claro,
su vida. Y entonces pues también pues el tema ahora se están haciendo desde muchos campos y desde organizaciones, están haciendo llamamientos para voluntariados a largo plazo, por eso, pues para poder continuar con todos los proyectos de educación, de sanidad, de todo que se han creado, que se han estado creando. Y esto pues es...
Sabemos por los... Bueno, pregunta si quieres. Vale, sabemos por los voluntariados que tú me dices que bueno, son tan los bomberos de aquí de Cataluña,
sí,
o de Navarra.
El equipo de rescate, sí.
También, como aquí, también estuvimos aquí en el estudio a los compañeros socorristas de Proactiva, que es una ONG de socorrismo de aquí de Badalona, que también están haciendo actividad. Hablamos de muchos españoles o de catalanes que están allí,
sí,
trabajando.
Sí, sí.
¿Conociste también de otros lugares de Europa que estén ejerciendo ese voluntariado? ¿De qué otras partes que hayan estado,
sí,
allí?
Sí, muchísima gente, sobre todo de...
¿Y cómo es el trato entre ustedes, no?
De Inglaterra, de Francia, de Alemania, de... No sé, muchísima gente, de incluso de Sudamérica, de muchísimas partes. Y el contacto es, bueno, pues al estar allí... Es algo paralelo a todo esto que está pasando, ¿no? A todo este infierno que se está viviendo allí, es... algo, bueno, por decir, bonito, ¿no? El tema de la ola de solidaridad, ¿no? De ahí, de ver personas, sobre todo, bueno, personas muy jóvenes también que han creado proyectos y que están con esos proyectos ahí durante muchos meses. Conoces a personas que llevan muchos meses allí, pues para llevar a cabo proyectos, pues no sé, de cocina, por ejemplo, para montar cocinas en un campo, y están dando de comer a 1.500 personas y... Entonces es bonito, ¿no? Dentro de todo eso, pues es bonito ver esa ola de compromiso, de solidaridad, de...
¿Y la gente de allí, de Grecia, de Tesalónica, cómo se comporta ante esta... Bueno, ante ustedes como,
sí,
voluntarios, o ante los refugiados que están allí, ¿cómo, cuál es el trato por parte de los griegos o griegas que están allí?
Pues el trato es, por mi experiencia y por la experiencia de compañeros con los que he estado, es admirable.
Ah,
es un pueblo que lo está pasando muy, muy, muy mal.
Exactamente.
Y bueno, pues te tratan magníficamente, te acogen, te dan las gracias, ¿no? Incluso tuvimos la... Bueno, nos pasó allí en la zona de Asiópolis, donde estábamos todos los compañeros, que vino una chica del bar donde estábamos a darnos las gracias por ayudar a los refugiados en su país. Entonces, pues,
sí, recordar que desde mucho tiempo antes, ¿no? Pero por lo menos las cifras que hay, que han pasado por Grecia, más de 1 millón de refugiados. Actualmente hay más de...
Casi
60.000,
sí,
refugiados,
sí,
para,
sí,
una población de 10, 11 millones de habitantes, con una crisis terriblemente,
sí,
fatal en cuanto social, económica, política, y bueno, que el pueblo griego, con toda su fuerza y tenacidad y recorrido histórico que tiene, sigan sí, mostrando esa solidaridad. La verdad es digno de que lo comente. Y me contabas también fuera de micro que, bueno, sigues en contacto con mucha gente de allí, ya sea por WhatsApp o por teléfono,
sí,
que te están contando de estos últimos días, ¿no? Que se puede saber, más allá de que no nos cuentan por otros medios.
Bueno, las condiciones más o menos continúan igual, ¿no? El tema es que, sobre todo, lo que una de las cosas que más crece ahí es la desesperación y la incertidumbre. Que hay mucha gente ahora mismo todavía allí, incluso llegaba un momento en el que se decía en algunos campos que no se necesitaban más voluntarios, pero eso pasaba no hace mucho y dentro de poco se necesitarán muchos más. Y claro, al estar en esta situación, pues la desesperación de las personas que están allí pues va en aumento, o sea, no necesitan pues... necesitan todo y no pueden salir de ahí, no pueden regresar a su país, no pueden salir del...
Bueno, con este patético, cínico acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, muchos de los que llegan a Grecia son devueltos. ¿Has visto algún cambio o que te hayan contado los que hayan trabajado desde marzo cuando se firmó el acuerdo? ¿Qué es lo que cambió en ese sentido a hoy en día, sabes?
En
cuanto al flujo de refugiados e inmigrantes que están llegando.
En principio, yo hasta donde sé, por lo que sé, es continuo y ha aumentado el número de inmigrantes que están llegando, que están saliendo y que están...
Y por lo que nos cuentas, puedo traducir de que muchas de las actividades que ustedes desarrollan, si no estuvieran ustedes, nadie las haría, ya sea en cuestión de dar alimento, cobijo, medicina, ropa, recreación, ocio, para lo, digamos, claro, que pues, si sin el voluntariado, sin estas brigadas, por así decirlo, de solidaridad internacional, nadie las haría.
Hombre, digamos, están las grandes ONGs que, digamos, es más la infraestructura, ¿no? De lo
claro, pero en cuanto a personal, en cuanto a estar el día a día, es como tú has estado.
Es fundamental la labor de los voluntarios.
¿Y cuáles son las perspectivas con respecto a estos campos de refugiados? ¿Qué planes tiene el gobierno griego, lo sabéis, para con respecto a estos campos? ¿Cerrarlos en algún momento? ¿Devolverla a la gente a su lugar de origen? ¿Dejarla entrar en Europa? ¿O esto va para largo? ¿Tenemos para años y años de campo de refugiados?
Yo estoy más por hasta donde yo sé que va para largo el tema. Ahora sé, por ejemplo, que se van a hacer cosas como escolarizar a niños que están en los campos. Se van a escolarizar en colegios griegos y... Pero en principio va para largo. O sea, la situación no se ve...
lo que nos cuenta es bastante trágico de por sí, y el futuro que nos depara, ya sea por tus vivencias y desarrollo allí, la verdad que mucho no el gobierno griego, por si fuera ellos, claro, que desaparezca por arte de magia, pero obviamente no es así. Hay otras condiciones que hay que resolver en los países de origen que está esta gente, ocasionadas, volvemos a decir, por las potencias occidentales o de Europa, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, los que pagan el pato en este caso son los refugiados. Volviendo a tu actividad allí, que nos cuentes más allá de, bueno, nos dijiste tus impresiones, tus emociones. Tu idea es volver, por lo que nos contabas también.
Sí, mi idea es regresar. No sé cuándo voy a poder hacerlo, pero mi idea es regresar. De hecho, bueno, es algo que tenemos en común por lo menos lo que yo he compartido con personas que hemos estado allí, que, que no se regresa nunca. Cuando has estado ahí, no se regresa. Entonces, bueno, es tan admirable la dignidad personal de estas personas y de los refugiados y el trato que recibes de ellos, que cuando estás en contacto con ellos, sobre todo si trabajas en un mismo campo y los ves todos los días, acabas creando una familia, es como dejar una familia, como dejar amigos. Entonces, bueno, pues, no sé, es admirable también ver
cómo... ¿Con algún proyecto bajo el brazo volverías o con otra ONG?
En principio,
de forma individual y...
Bueno, ahora ahora se está montando de nuevo autogestionado el campo de ECO donde está, donde está el campo de base, que había sido desalojado, sí. Y entonces, bueno, pues está volviendo a crear todo esto, todo este proyecto, y es un sitio al que me gustaría volver, pero bueno, no lo sé, no sé si volvería con la misma organización al campo donde ya estuve y continuar allí. No sé si de aquí a que marche puedo llevar yo un proyecto, no lo sé, depende un poco de del tiempo que pueda tardar en hacerlo.
O al, ¿y al mismo sitio geográfico o probarías en otros lugares más cercanos a lo que es la llegada?
Probablemente sí, o simplemente pues como me lo planteé la primera vez, pues donde considere que puede hacer más falta. Uh-huh. Y es algo que me gustaría hacer pues porque creo que, bueno, pues por esa impresión, ¿no? Por todo esto que me he traído, esa lección de humanidad que te dan, ¿no? Porque al convivir con toda esta gente, al estar con ellos todos los días, pues te ofrecen de todo, te ofrecen lo que no tienen, ¿no? Te ofrecen su té, te ofrecen su comida, te ofrecen entrar en, bueno, lo que es ahora su casa.
Sin pedirte nada a cambio, ¿no? Es que te dicen, bueno, me gustaría que me pasaras el contacto de aquí en España, que me buscaran.
No, a mí eso desde luego no.
Impresionante.
¿Cómo está el tema de la alimentación? ¿Están bien abastecidos?
No, tienen muchísimas carencias. Sí. Sí. Y de hecho, bueno, las comidas que se reparten, que son repartidas por el ejército, son muy insuficientes en cuanto a todo. Entonces, sí que es cierto que ellos mismos intentan, bueno, pues cocinarlas sí, de nuevo. Sí, según sí. Lo que les reparten, lo que les dan, pues si tienen alguna posibilidad económica ellos, pues hacen, la reestructuran un poco, pero es insuficiente. Uh-huh. Aún así te lo ofrecen todo. Entonces es algo que yo me he traído de allí y que recomiendo siempre, ¿no? Ese, aparte de los proyectos que se lleven, de todo lo que se hagan, que toda ayuda es válida, que toda ayuda sirve, también ese contacto, ¿no? Ese estar con ellos, el escucharles, aunque a veces cuesta mucho entenderse por el idioma.
A mí algo que me interesa, pero dentro de esa angustiante situación, es si has hablado con ellos de la situación de los países de origen, por ejemplo, con los refugiados sirios que vienen de Siria, ¿qué visión tienen de la situación en Siria? ¿Cuál es son sus valoraciones? ¿A quién responsabilizan? ¿No? Porque lo de Siria es muy complicado a nivel, ¿no? El tema de a ver quién es realmente el culpable de lo que está sucediendo allí, ¿no? Hay gente, por supuesto, la maquinaria mediática occidental le echa la culpa al gobierno sirio. Uh-huh. Por supuesto, el gobierno sirio le echará la culpa a otros factores. Bueno, los kurdos, que aquí hemos tenido gente del Kurdistán. Yo soy muy reacio con los kurdos porque están aliados con Estados Unidos. No me parece un buen compañero de viaje, la verdad. Uh-huh. Ya lo hicieron en Irak, ¿eh? En Irak, cuando la invasión de Irak, los kurdos avalaron la invasión de Irak para también intentar conseguir su independencia a través de una invasión estadounidense, algo surrealista, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos y la Alianza Occidental está utilizando al Kurdistán para sus objetivos dentro de Siria. ¿Cuál es la valoración que hacen, si es que has hablado con ellos, con los refugiados, de política o de bueno, de lo que es en estos momentos el conflicto dentro de Siria?
Para ellos ya es algo que prácticamente no existe, o sea, no se plantean una vuelta, no se plantean, está toda su vida está desestructurada. Uh-huh. No, han perdido un hogar allí, han perdido y toda, o la familia que conservan, pues está en otros países.
¿Pero ya ves conciencia política algo dentro de los refugiados?
No es algo de lo que se
La urgencia, la cotidianidad, trata de sobrevivir.
No, eso está claro. La inmediatez de las necesidades hacen que este tipo de cosas pasen a un segundo o tercer plano. Sí. Pero aún así pueden tener algún tipo de valoración con respecto al ¿no? Lo que sucede, bueno, los factores que hicieron que se tuviesen que ir, ¿no? De sus casas, tuviesen que abandonar todo y venir y buscar refugio en Europa, que tampoco es el mejor sitio para buscar refugio, la verdad, porque visto los resultados y cómo están, el hecho de que no saben cuánto tiempo van a estar en ese campo, la incertidumbre, ¿no? Sí. Yo creo que no hay peor tortura que la incertidumbre, ¿no? De no saber, si a ti te dicen, mira, vas a estar un año y en un año vas a salir.
Claro.
Tú ya te mentalizas que en un año, bueno, a ver cómo te manejas. Pero claro, esa incertidumbre de no saber cuándo vas a salir de ahí, ¿no? Eso es, yo creo que es devastador para...
Sí, no, y a veces incluso es...
psicológicamente.
Sí, 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 total. Física y psicológicamente, y a veces incluso por eso la dificultad de algunos proyectos, ¿no? Porque, claro, un proyecto implica...
A largo plazo,
a largo plazo, plazo permanencia, claro. Entonces, claro, eso es algo contra lo que se lucha allí, ¿no? Pensar, uh-huh, bueno, pues si ahora se hace esto es porque yo voy a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Claro. Y es, entonces... Pero bueno, muchas veces a la hora de comunicarte era, bueno, era con bastante dificultad y bueno, pues ellos, lo que siempre, lo que más escuchas es la bomba que cayó, la casa que
se derrumbó,
la familia que murió y bueno, pues
Vale. Bueno, nada, yo quería preguntarte, no sé si es intromisión, bueno, tú me dirás libremente, ¿cómo es ese paso, ¿no? Ese clip en tu cabeza, en tus emociones de una persona, por lo poco que te conozco, ¿no? Que vive aquí, que tiene su vida asentada, que tiene su trabajo, su historia, de querer irse a Grecia allí, ¿no? A ayudar, a solidarizarse con la gente que está llegando. ¿Cómo es ese paso, ¿no? Para entenderlo, por lo menos que yo soy ignorante en ese sentido, ¿no? De...
¿Te refieres a que cómo tomas la decisión?
Claro, exactamente.
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho colaborar con y ayudar. Uh-huh. Lo he hecho durante muchos años con ONGs, nunca a este nivel. Y bueno, pues cuando conocí a los que iban el proyecto de ECO aquí en Barcelona, en las manifestaciones, uh-huh, pues nada, me vino así. Decidí que yo tenía que ir y ya está.
¿Habías estado alguna vez en Grecia o era la primera vez?
No, era la primera vez, sí. Y bueno, pues... Y ahora es eso, ahora deseando volver otra vez, porque una vez que has estado allí, pues es un poco como... Uh-huh. Eso, pues como que no regresas y como que en cuanto tienes la... Es lo que me ha pasado a mí y lo que le pasa a muchísima gente que he conocido allí, que...
Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, tu emoción, que bueno, nos están escuchando, pero es muy vívida. No sé si quieres comentar algunas palabras finales, comentar algún blog o alguna página donde la gente se pueda acercar a colaborar o contactarse contigo para saber algo más.
Sí, yo en principio, bueno, he conocido ahí muchas personas y diferentes proyectos y ahora pues me gustaría hablar de o comentar, mencionar a proyecto, es un bombero de Navarra, se llama Xavi Luna. Y tiene un blog, bueno, tanto el blog como la página de Facebook, Pedaleando por los Refugiados. Entonces ha recorrido 4.000 kilómetros en bicicleta, haciendo la ruta que hacen los refugiados que huyen de la guerra. Y bueno, pues yo recomiendo...
Sí, que visiten este blog, que lo lean,
este blog y bueno,
colaboren.
Él acaba de llegar y ahora lo que va a hacer es un trabajo más de divulgación, va a repartir todo el dinero que ha recaudado a las dos ONGs con las que colabora y también pues para difundir todo lo que ha visto en todos los campos de Europa en los colegios, y lo recomiendo como proyecto y como persona.
Muchísimas gracias, Ani, por tu visita. Si tienes alguna reflexión final, no la comentas.
No, si quieres seguir hablando o
también,
comentando algo.
Aquí el compañero te corta, pero
bueno, si quieres seguir comentando algo que te haya quedado en el tintero.
No, también
problema.
Porque la compañera tiene una entrevista.
Tampoco le quiero.
Bueno, una reflexión final muy corta es que recomiendo, pues. Ir, a ver, se pueden hacer muchas cosas desde el barrio, desde la ciudad, desde donde estemos. Uh-huh. Cualquier cosa que hagamos es no solo es por verdad. Ellos, sino por muchas personas, ¿no?
Pero suma.
Cada uno. Pero si existe la oportunidad de ir, pues yo recomiendo hacerlo. Y lo que más recomiendo, lo he comentado hace un momentito, cuando se está allí, es independientemente de todos los proyectos en los que se esté uno involucrado, el contacto con estas personas, el estar con ellos, como se sienta uno con un amigo a tomar un café, claro, a tomar un té, el hablar con ellos a pesar de las dificultades para traer en su tienda, aceptar lo que te ofrecen, aunque te parezca que
no, porque
no tienen
creo
casi
que
nada y...
Es fundamental que a ellos los escuchen, ¿no? Porque sí, uno puede verlo por televisión, leerlo, sí, juntarse, ¿no? Con gente que ha estado allí, pero otra cosa es vivirlo como tú lo has vivido, como muchos otros que han ido hasta allí en Grecia, que ellas, que los refugiados o los que están huyendo en cierto modo necesitan ser escuchados y que, sí, y que los tomen en cuenta, ¿no? Porque uh-huh, no, no que sean un número de aquí para allá, ya sean reprimidos de un campo de refugiados, sí, a otro, uh-huh, como está pasando, siendo custodiados por militares y sin saber, como decía el compañero, un futuro totalmente incierto, ¿no? Sí. De, que el tema, y hay que recordarlo, que pasa muy por alto en, lo, en todos los medios de comunicación, que la solicitud de asilo se hace solo a través de Skype, no es, no es que una, sí, oficina con un tiempo donde muy un limitado, refugiado, sí, puede ir, firmo la ficha, no, se hace, uh-huh, a través de Skype, que el Skype hay que tener una conexión a internet, sí, que sí, esa conexión a internet en los campos de refugiados dura una hora, uh-huh, si sí, es, por decir algo, sí, una hora como funciona, mucho al, sí, día, uh-huh, donde obviamente se satura porque hay miles de personas, uh-huh, tratando de ingresar a ese Skype para solicitar la, la solicitud de refugiados y no se puede hacer. Entonces, claro, de estas cosas, bueno, que haya gente como tú o como muchos otros que vayan allí y colaboren en cierta manera, ya sea acompañándolos, es, la verdad, es muy agradable y
yo, es una de las cosas que recomiendo de tu a parte, todo el mundo, sí, abrazarlos y jugar con los niños.
Bueno, Albert Rivera fue a abrazar niños a los campos refugiados, según él. Eso dijo en una entrevista. Estuve abrazando niños.
Bueno, Dani,
en su campaña electoral. Ahora ya no sé si va a abrazar.
Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias, ya nos volveremos a contactar. Sería interesante cuando vuelvas o estés a punto de ir que nos visites y nos cuentes un poco más. Y bueno, ya no, nos estaremos viendo. Seguro estarás por Sanz también en estas jornadas,
sí,
por migraciones, uh-huh, y, sí, sí, y saltando fronteras, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, tenemos un compañero que se ha incorporado durante la entrevista y la tertulia con la compañera, que es un oyente itinerante, que, bueno, tertuliano itinerante, oyente y tertuliano itinerante, que de vez en cuando nos viene a visitar, así que le damos paso para ver si quiere comentar algo. Bueno, hola.
Comentar algo. Este último día que estuve, no dije mi saludo anárquico es ni España ni Cataluña anarquía. Y de momento pues ya iré diciendo.
Sí.
Se me olvidó luego cuando salí. Porque es que la mayoría, cuando acaba el programa, cada persona, cada compañero tiene sus cosas que hacer, al margen de este que está hablando, que ya hace unos años que ya no tiene nada que hacer, que ya no trabajo. Entonces, claro, yo lo tengo muy cómodo. Después de aquí me puedo ir al fin del mundo, pero ellos no, ellos todos tienen su trabajo. Y se me olvidó y me supo muy mal.
¿El qué?
Bueno, pues no decir mi saludo de
inauguración.
¿En dónde? A la emisora.
Ah, sí.
Ni España ni Cataluña.
¿Se te ha olvidado? ¿Se te olvidó el saludo?
Sí. Ah. Sí, y me supo muy mal. Me supo
pero,
mal.
Qué raro, porque siempre lo tienes ahí.
Sí.
Presente.
Pero... bueno, pues. Sobre todo.
¿Tú es que vas en el autobús, te despides del conductor y ni España ni. Saludas.
Sobre todo a la clase política que dicen que quieren formar otra vez el gobierno. Yo personalmente y mucha más gente de este país deseamos, por todo el bien del país, que si yo cuando digo país digo, digamos, lo que dicen Península Ibérica, al margen Andorra y al margen Portugal, que también son países, es que nos dejen tranquilos, que se vayan, como en el país de origen del compañero que ha cogido el micro, que me ha dado paso a hablar. En su día, en Argentina, hicieron la historia que del Corralito, que le secuestraron el dinero a la gente, la banca, no les dejaba sacar dinero, y entonces en un momento determinado, no sé si fue uno, si fue dos, pero sí que dijeron que se vayan todos, y cuando decían todos, que decía la clase política, digamos, lo mismo de las cámaras del Senado, de la Cámara Baja, la Cámara Alta, como lo tengan allí distribuido. Aquí ya sabemos que lo que dicen en España es el Congreso y el Senado, pues que se vayan y que nos dejen tranquilos.
Ah, por cierto, ya que nombraste Argentina, quería mencionar una noticia argentina, que Oscar Caltenovo, que es un periodista que trabaja en una agencia de noticias alternativa, que se llama Para la Libertad, que denuncia la situación en las cárceles argentinas. Bueno, está denunciando persecuciones, acoso, ya no le dejan entrar en las cárceles. Él se dedica a ir a las prisiones a ver la situación de los presos y tal, y ya no le dejan entrar en las prisiones. Está denunciando también persecución, acoso, amenazas, etcétera, etcétera. Agencia para la Libertad lo puedes encontrar en internet. Es una página...
Un portal de noticias bastante
interesante.
Un portal
de noticias alternativas de Argentina, donde Esbero Estás Castenovo, pues, pues refleja, bueno, y otros periodistas, ¿no? Y otros colaboradores reflejan la situación de las cárceles en Argentina, de las prisiones. Y bueno, está denunciando, por supuesto, por parte del gobierno Macri, pues todo tipo de presiones y persecución y amenazas. Y bueno, ya no le dejan entrar en las prisiones para poder ver de primera mano, observar de primera mano y comprobar de primera mano las situaciones dentro de las prisiones argentinas.
Bueno, respecto a lo que dice de este país del Cono Sur, después lo comentaré más adelante si tenemos tiempo, que mañana se va a dar la sentencia después de 4 años de juicio en la causa contra los represores, más de 45 represores sentados en el banquillo. Mañana a las 11 de la mañana hora argentina se dictará sentencia para
saber. Bueno, parece que Chicolás quieren darle la...
Tiene presión domiciliaria.
Domiciliaria, o sea, en su casita.
En este sentido, bueno, mañana estaremos atentos a ver qué ocurre con esta causa por violación sistemática de derechos humanos, robo de niños, apropiaciones indebidas, etcétera, etcétera. Es un gran paso para la justicia argentina y para toda la humanidad. Poner sobre el banquillo, como digo, más de 40 represores, asesinos de esta dictadura que mañana van a ser condenados.
Bueno, parece que también decir con respecto a este tema que la jueza argentina va a venir a Servini, va a viajar a España a tomar declaración a los torturadores españoles. Estos que aquí no...
Que no les quieren dar la extradición
aquí, el gobierno español. Aquí que el Estado español les protege sistemáticamente, negándole la extradición, pues parece que a ver que si le dejan entrar, no sé. Bueno, aquí son muy duros con el tema del franquismo. El franquismo no se toca, no hay manera de que alguien pueda hacer algo contra los pocos franquistas, torturadores y asesinos que quedan vivos, ¿no? Bueno, que son protegidos sistemáticamente por el Estado español. Pues no sé, parece que la jueza va a viajar a España a ver qué pasa, a ver si le dejan.
Dudo, lo dudo mucho.
Sí, porque la clave de eso que estás diciendo tú es que no haya una brecha, no crear una brecha en el sistema de inmunidad, y hacen todo lo posible. Y referente a lo que decías de las cárceles de Argentina, de este abogado, aquí en las cárceles, sobre todo en Cataluña, que los conocemos, hay un par de organizaciones que están por los derechos de los presos. Y bueno, a ellos y a ellas personalmente los tienen muy marcados, que si en cualquier momento que se mueven un poquito ya está la secreta detrás de ellos y de ellas. En los círculos que se mueven de denuncia, con los escritos y con las charlas, también están detrás de ellos, que es una manera de presionarles, digamos, así a vista, y entonces, pues bueno, la gente, claro, la gente tiene miedo, es decir, si me muevo, lo tengo aquí 24 horas detrás, y si me muevo, cabe la posibilidad de que me detengan y me tengan pues 10 días, 5 días o los que sea.
Exactamente. Bueno, mira, en breve va a estar por llegar, me mandó un mensaje recién el compañero Ibrahim, que va a hablar de cárceles israelíes donde están presos palestinos. Hay uno en huelga de hambre donde hoy se va a hacer una concentración en Plaza São Jaume por su liberación y por su inmediata puesta a libertad. Un compañero de la Comité Palestina que está a punto de llegar y nos contará un poco de lo que está pasando allí también. Y para cerrar el tema de Grecia, tengo un par de escritos que parecen fundamentales para mí, para darle contexto a lo que nos contaba la compañera, ¿no? Uno se llama Grecia a precio de remate. Tsipras privatiza los trenes y el puerto. Y obviamente muchísimas cosas más, ¿no? El gobierno este reformista o neoreformista que aquí Podemos lo tenía como ejemplo. El primer ministro griego Alexis Tsipras culminó el proceso de privatización de los ferrocarriles griegos. La empresa Trainoset por 45 millones de euros, generando una gran polémica por el bajo precio de la operación, que estaba estipulado en 300 millones de euros. Trainoset es el único proveedor de transporte ferroviario en Grecia, tanto de cargo como de pasajeros, y opera en rutas suburbanas, regionales e interurbanas, para operar en algunas rutas que se consideran como servicios públicos. Recibía hasta ahora una subvención pública de 50 millones de euros en base anual. La concesión de los trenes griegos termina así en manos de las empresas de trenes pública italiana, Ferrovie dello Stato Italiane, la única que se presentó a la última licitación. Es decir, de una empresa pública griega pasa a una empresa pública italiana, que sabemos cualquiera que haya viajado a Italia que los trenes de pasajeros griegos son fatales. La Comisión Europea exigía que los ferrocarriles debían privatizarse antes de terminar el año 2016. En el caso de que se mantuvieran bajo control estatal hasta la expiración de este marco, exigiría la recuperación de las ayudas irregulares de 150 millones de euros, una cantidad que para Trainose es simplemente astronómica. Cuando la empresa se integró en Taipet, el fondo responsable para la realización de las privatizaciones de la Comisión Europea. El precio de venta de la empresa estatal de ferrocarriles provocó un cisma político en Grecia. En tanto, el anterior gobierno conservador había estimado en 300 millones de euros el precio de la transacción. Hace unos meses, los trabajadores del ferrocarril llevaron adelante varias jornadas de huelga contra la privatización que termina concretándose en pleno receso de verano. Bueno, también por otro lado se está en gestión la privatización del puerto del Pireo con una concesión de 36 años a una empresa china, una empresa contratista china que ya tiene varios puertos allí en Grecia. Está el puerto del Pireo, que controla parte de las costas griegas y del Mediterráneo Oriental. A partir de esta operación, la empresa china pasa a controlar mayoritariamente varias concesiones de varias terminales. El plan del Eurogrupo que está aplicando el gobierno de Tsipras ha colocado cientos de activos del Estado en un fondo bajo control estricto de la ex-Troika, con el objetivo de recaudar hasta 50.000 millones de euros en privatizaciones. Basta ingresar en la web del Fondo de Desarrollo de la República Helena para poder recorrer con la mirada, como en un escaparate, todos los activos en venta: tierras, playas turísticas, edificios públicos, los ferrocarriles, el puerto, etc. En la misma web se diferencian los procesos de privatización que están pendientes, los que están en curso y los concluidos. El proceso masivo de privatizaciones comenzó en Grecia hace años, bajo presión del FMI y la Troika, como parte de los compromisos impuestos por los dos memorandos anteriores que aceptaron los gobiernos del PASOK y Nueva Democracia, y ahora lo de Tsipras. Desde entonces se han puesto a la venta recursos tan valiosos como la empresa de agua de Salónica, grandes extensiones de tierras, concesiones de servicios turísticos en las islas griegas, 14 aeropuertos regionales, la empresa de trenes de Grecia, como ya hemos dicho, inmuebles del Estado, concesiones de autopistas, loterías, campos de golf, hipódromos, empresas de distribución de gas, empresas de energía, puertos regionales, marinas y el valioso puerto del Pireo, como comentamos hace un momento. Bueno, todos dentro de un plan de privatizaciones que tanto este gobierno como los anteriores...
No, pero bueno, el plan, bueno, ¿no? El plan, digamos que no es del gobierno. A ver, vamos a ver. Esto es lo que pone de manifiesto es la dictadura en la que estamos inmersos, una dictadura económica impuesta por los centros de poder financiero. Esta canción, los que venimos de Sudamérica ya la conocemos. Primero te endeudan el país con supuestas ayudas económicas que luego se convierten en una, bueno, en una mochila impagable para los países supuestamente rescatados. Es una trampa. Cuando los centros de poder financieros te dicen te vamos a mandar un rescate, es como si te mandaran un ejército invasor. Te colonizan económicamente con una deuda impagable y luego te obligan a privatizar. Esto es lo que está pasando en Grecia. Esto es lo que pone manifiesto que el color del gobierno político, el gobierno ideológico, el gobierno es indiferente. O sea, que esté quien esté, las políticas se imponen por la fuerza, por medio de las élites financieras, de los centros de poder financieros. Ahí lo leyó el compañero muy claramente. Todo esto empezó con el paso que en una democracia y lo está culminando pues el gobierno de Syriza, de Tsipras, ¿no? Un gobierno un partido que supuestamente venía a acabar con toda esta farsa neoliberal, pues no, porque por más que hubiesen tenido buenas intenciones, pues esto no es una democracia. A ver si lo tenemos claro de una puta vez, ¿no? Esto no es una democracia. Esto es una farsa, es una milonga esto de ir a votar, ¿no? Gane quien gane, y en España pasará lo mismo. Incluso es peor, porque los centros de poder financieros y los pueblos, al final, por medio de la votocracia, acaban eligiendo un partido que no les interesa demasiado, te aprietan incluso más las tuercas, ¿no? Entonces, pasarán, por ejemplo, en España, si en un futuro Podemos ganar las elecciones y subir al gobierno, pues los centros de poder financieros serán más todavía, van a ser incluso más virulentos y más represivos, que las medidas más represivas económicamente que si gobernara el PP, ¿no? Entonces, que es que estamos en esa dinámica, en ese círculo vicioso de que no se sale votando, está clarísimo. No se arregla votando.
Y bueno, y en base a este contexto que dábamos de económico y social en Grecia, que lamentablemente está el pueblo griego, los trabajadores y trabajadoras llevan la de perder, comentar y en base al testimonio de la compañera allí mismo en Tesalónica, fines de julio, El gobierno también ha desalojado 3 espacios ocupados y autogestionados, donde daban refugio y cobijo a inmigrantes y a refugiados, por supuesto. Y no solo los desalojó, sino que los derrumbó, los demolió, sepultando bajo sus escombros no solo la medicina, la ropa, los alimentos que tenían las distintas voluntarios, ONG allí que trabajaban, ahí guardados, ¿no? Entonces, tenemos una muestra más. Por un lado, la transferencia de campos precarios de refugiados a campos militares donde son custodiados por fuerzas obviamente represoras y militares, sino que asimismo también desalojan edificios ocupados y autogestionados y los demuelen, ¿no? Al mejor estilo Estado israelí.
Bueno, llegamos a la mitad del programa y mientras esperamos al compañero para que hablar de la situación en Palestina.
Y sobre todo solo una palabra lo que has dicho de los medios ferrocarriles griegos, los 70, la Thatcher y compañía, porque ella fue la cabeza visible, también privatizaron lo que son los trenes ingleses, y está fatal. Pero está fatal, ¿por qué? Porque las empresas privadas lo que quieren es ganar dinero. Cuando una cosa no les sea rentable, aprietan. Entonces aprietan a los cuadros de mando, a los trabajadores, rebajan sueldos, quitan derechos. Digamos, es todo lo contrario de cuando los servicios son públicos, sanitarios, de educación, de parques y jardines, todo lo que tenga que ver con lo público funciona mejor y los trabajadores viven mejor. Bueno, viven mejor, tienen más derechos.
Bueno, llegamos a la mitad del programa y mientras esperamos al compañero para hablar de la situación en Palestina, vamos con una canción, cortamos con un tema musical, vamos con la Bersuit, desde Argentina.
Bersuit, sí. Muy bien. ¿Qué tema?
El tiempo no para.
¡Apa!
Es un tema
clásico.
Es un tema de un grupo portugués que la Bersuit lo... Bueno, no es que se lo apropió.
Lo argentinizó.
Hizo la versión en castellano. Pero en este tema, por cierto, que es en directo, el cantante de la Bersuit pues también canta en portugués. O sea que, bueno, utiliza la doble versión de la canción. Bueno, ahí está, vamos con la Bersuit. El tiempo no para.
Yo
no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. La sua piscina está llena de ratos, suas ideas no corresponden los fatos, no, ni un tempo no para. No, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo no seu de grandes novidades, e o tempo não para, não para. Sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad que tiene de estar. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras de las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado.
Bueno, ahí está la Bersuit desde Argentina. Seguimos aquí en el programa ¿Qué pasa en el mundo? En directo para Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Bueno, he llegado, mientras sonaba la canción, ha arribado el compañero aquí a los estudios para hablar de la situación, comentar, valorar la situación en Palestina con respecto a la represión del gobierno del ejército israelí. Pues le damos paso ya.
Sí, hoy, como comentábamos en un principio, va a haber una concentración en Plaza San Jaume, hoy miércoles 24 a las 7 y media de la tarde, una concentración en apoyo a Bilal Kayed, que es un preso palestino por las fuerzas genocidas del Estado israelí, que está hace más de 14 años preso y ahora se le extendió su condena a una prisión administrativa, por lo tanto hace más de 2 meses que está en huelga de hambre, alrededor de casi 70 días. Y en una muestra impresionante de solidaridad, muchísimos presos palestinos, también en cárceles israelíes, han también apoyado esta huelga de hambre y se han puesto en huelga de hambre, más de 100 presos palestinos. Y bueno, ante esta situación de violación sistemática de derechos humanos, tenemos al compañero Ibrahim, del presidente de la comunidad palestina aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, que nos cuente un poco de esta concentración de apoyo que va a haber hoy y de lo que está pasando allí con Bilal Kayed y en los territorios ocupados, por supuesto.
Hola, buenos días. La verdad que, igual que Bilal Kayed, que lleva 71 días en huelga de hambre, ese es un ciudadano palestino que lo han detenido hace 14 años y medio, cumplió una condena de estos 14 años y medio, y el momento de cumplir esta condena, pues el ejército de Israel pues ha prolongado. Si la primera condena fue ilegal, la segunda mucho más todavía. Le han condenado a una detención administrativa y lleva 70 días, 71 días en huelga de hambre. se ha declarado en huelga de hambre el 15 de junio, desde el 15 de junio de 2016, y contamos 70 o 71 días ya hoy que cumple huelga de hambre. Y en solidaridad con este señor, este preso palestino, pues hay más de 100 detenidos más que se han declarado en huelga de hambre como él. Te puedo explicar un poco sobre la detención administrativa. La detención administrativa es un invento del ejército de Israel y es lo más injusto que pueda haber, pues, en todo el mundo. La detención administrativa consiste en que el ejército o el gobierno de Israel, en este caso, que es el único estado en el mundo que aplica tal barbaridad, puede detener, tiene la potestad, se da el permiso, él solito, se da el permiso, este ejército, de detener un ciudadano, cualquier ciudadano palestino.
Inclusive niños, creo
niños,
que
niños,
el caso
sí,
hoy
sí,
en día.
Pueden detener cualquier ciudadano allá, es igual que sea anciano, viejo, mayor, mujeres, ancianas, infantes, de menores de 16 años. Por cierto, actualmente en las cárceles israelíes hay más de 350 presos menores de 16 años, de un total de 7.000 presos. De un total de 7.000 presos hay estos 350 infantes de menores de 16 años. Y los hay de 12 años, y 11 años y 10 años también. Hay 750 detenidos con esta forma que te digo, la detención administrativa. Pues la detención administrativa, esta injusticia, pues pueden detener cualquier ciudadano de cualquier condición por cualquier pretexto y meterlo en la cárcel durante 6 meses sin ningún tipo de juicio y sin ningún cargo. No te dicen el por qué, ni el para qué, ni por qué estás detenido. Y estos 6 meses son prorrogables. Hay personas que llevan 15 años en la cárcel con detención administrativa y no saben ni el por qué. Y dices, oye, si he matado al vecino, demuéstralo que he matado al vecino. Y me lo dices, yo tengo derecho, según la ley internacional, de poder demostrar mi inocencia y que haya un juicio justo.
Bueno,
y
bueno,
si de
más
verdad
que una
he matado al vecino, pues me metes en la cárcel.
Más que una detención es un secuestro, ¿no?
Se secuestran,
te secuestran, te meten en prisión. Sí. Te secuestran, te meten en prisión y te soltarán cuando ellos quieran.
Cuando quieran, si es que
a
quieren.
A su voluntad.
Sí, sí. Y no te dicen la explicación, no te dan ninguna explicación ni a ti, ni a tu abogado, ni a la familia. Y ni el por qué, ni el para qué, ni cuánto tiempo vas a estar detenido. Quiero decir, es una arbitrariedad tal que es que no es justo. Quiero decir, lo mires como lo mires, ni bajo una ley de protección del Estado, ni antiterrorismo, ni ley de es que no hay ninguna ley que lo pueda proteger, no hay ninguna ley que lo explique, de que pues te puedo detener el tiempo que quiera, la hora que quiera, cuando quiera, el tiempo que quiera y porque yo quiera, y sin darte ninguna explicación. No existe ningún Estado que haga tal barbaridad, únicamente en Israel.
Este invento jurídico, por así decirlo, ¿es reconocido por toda la comunidad, es conocido, mejor dicho, por toda la comunidad internacional?
Pues claro que sí.
¿Y qué? Claro, ¿qué pasa? Sí. ¿La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de Estados Unidos, cierra la boca ante esta situación?
Bueno,
de
simplemente miren al otro
¿qué,
lado.
¿Qué es lo que ha hecho en estos últimos 70 años? Sí, es lo sí, que sí. Lleva haciendo, pero
miran al otro lado.
Es evidente
y,
lo que
y
me
como
está
si
diciendo.
No hubiera pasado nada, no les interesa. De hecho, el propio invento del Estado de Israel ha sido un invento por interés económico, interés geopolítico de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, y inventan este país, lo incrustan dentro de los países árabes, en el corazón del Oriente Medio, y dicen, ya lo tengo controlado todo.
Esta concentración que se va a hacer hoy por Bilal Kayet, perdón, si
sí,
lo pronuncio
sí,
mal, me lo corrige,
sí, sí,
por
no,
favor.
No, no, se llama así,
no solo, y quiero destacarlo, no solo se está realizando, se va a realizar aquí en Barcelona, sino que se ha realizado, se va a realizar en distintos países, se va a realizar en Berlín, en Londres, en Nueva York, en algunos países de América Latina, no sé. toda esta jornada, ¿no?, de solidaridad internacional. ¿Cómo la está viviendo el pueblo palestino?
Yo creo que es sentido común, quiero decir, claro. Lo que decías antes, lo que son las grandes potencias miran al otro lado, pero la población de estas grandes potencias son gente normal, gente honrada, gente lógica, coherente y justa. Y por eso los catalanes aquí, pues ha sido una iniciativa de un compañero, dice, no puede ser, más de dos meses, este señor está en la cárcel, precisamente porque lo han detenido a los 19 años y actualmente tiene 34 años este joven y está en la cárcel. O sea, toda su juventud la ha pasado en la cárcel sin saber ni el por qué. Y probablemente el propio Estado de Israel no sabe el por qué. Simplemente bueno, como para...
Se penaliza la resistencia, creo yo, ¿no? Una resistencia, obviamente, ante un opresor, ante una actitud de demolerte tu casa, de encerrarte, de matarte. Creo que hay una resistencia digna, reconocida por todos los estados del mundo.
Y es un derecho.
Y es un derecho internacional, humano, resistirse a un opresor, y más en este caso al de Israel. Creo que, bueno, a ellos, por ello lo tienen encerrado, supongo, ¿no? Como muchos otros más.
Bueno, ya te digo, hay 750 presos políticos o presos que son ciudadanos palestinos que están en esta misma situación como presos políticos, como detenidos administrativamente con esta fórmula y están en la cárcel sin saber la causa ni el por qué, no tienen cargo ninguno, no tienen derecho a saber ni siquiera este cargo, por qué estoy en la cárcel yo o cuánto tiempo voy a estar. O dímelo para explicarlo a mi familia, darle explicación a los familiares, o que haya que tuviese un abogado, que es un derecho de defenderte. Uh-huh. Yo creo que los derechos humanos en esta tierra, en esta zona del mundo, están pisados, repisados y a sabiendas del mundo occidental. Claro. Y no dicen nada.
Y hoy por hoy el estado de salud del compañero preso en huelga de hambre, ¿cuál es?
Pues está fatal. Imagínate no poder comer durante 70 días o 71 días, pues la salud lo resiente. Está muy mal. Aguanta este señor. Está previsto bajo estas concentraciones que se han hecho en el mundo, uh-huh, o lo que vamos a hacer esta tarde y los que se harán también, está previsto que el jueves pasado mañana, pues que el Tribunal Superior de Israel, que mire el caso, que vuelva a mirar el caso, a ver.
Pero si ya lo he visto varias veces, por lo que leí.
Sí,
lo han mirado. Que fue el que dictó, digamos, esta prisión administrativa.
Yo creo que nuestro derecho, nuestro deber como ciudadanos en Europa, o como palestinos al menos, como ciudadanos libres aquí en Cataluña y en todo el mundo, es protestar por estas actuaciones, estas arbitrariedades, estas leyes que se las inventan debajo de la manga simplemente para reprimir a un pueblo que está ocupado.
Uh-huh. Y en base a esto que nos cuenta, quería que nos cuentes un poquito también, que por lo que he leído, Bilal Kayet era miembro o activista del Frente Popular por la Liberación de Palestina. Quisiera, bueno, sabemos de Al-Fatah, de Hamas, pero bueno, no mucho tengo conocimiento de este Frente Popular. Quisiera que nos hagan más o menos un resumen de lo que es o de las actividades que realizan ellos.
Es igual el grupo que mencionas como otros grupos.
Sí.
Piensa que la resistencia contra una ocupación es un derecho internacional, sí, mundial, lógico, coherente, y es innato. Se agrupan varias personas bajo un nombre o otro nombre, bajo un ideal u otro, es igual. Todos son personas, ciudadanos de un pueblo oprimido, ocupado, que protestan contra esta ocupación. Y es igual el nombre que tenga, es igual el ideal que tenga, porque este puede ser un partido político, o probablemente cuando tengamos la libertad, cuando podamos crear un Estado palestino libre, democrático, laico y como Dios manda, como todos los países, pues este grupo que dices probablemente se convertiría en un partido político, igual que otras agrupaciones se convertirían en un partido político, se presentarían a unas elecciones y ganarán el tanto por ciento representativo, los que la gente quiera, la población que les haya votado, que les haya dado una confianza, y tendrán unos cuantos representantes en el Parlamento Palestino Libre. Y el que más parlamentarios tenga,
sí, no,
podrá obtener una confianza para crear un gobierno. Justo lo que está pasando en España desde los últimos 5 o 6 meses. Igual. Quiero decir, no es por ser de una agrupación política determinada el ejército de Israel
para
o el ejército ocupante pues distingue entre el Manolo y el PP. No. Para ellos es igual, porque un chaval de 12 años, ¿de qué partido es? ¿Qué ideal tiene? Es un niño que tira una piedra contra un tanque que está delante.
Leíamos hace una semana en el anterior programa, leí una nota por parte del diario Haaretz, de allí israelí, donde las medidas de inteligencia del ejército israelí, de la policía israelí, tenían la orden de disparar a matar ante jóvenes o adolescentes que tiraban piedras, ¿no? Poníamos en contraposición un soldado con casco, chaleco antibalas, con fusiles de última generación,
un
tanque contra jóvenes que solamente tiran piedras en un acto de rebeldía, de impotencia absoluta, las órdenes que tienen ellos, disparar o matar como si uno del otro lado estuviera con un mortero. Cosa totalmente.
Vete a saber si este chaval de 12 años o de 15 años, o un adulto, es igual, pues si le pudieses preguntar, probablemente este señor o este joven tiene al padre detenido, al hermano asesinado, a la hermana prisionera, a la familia, pues unos aquí, otros allá, que no tienen derecho a volver a su tierra. Uh-huh. Y eso es lo que sucede. Uh-huh. Hoy en día, palestinos, somos más de 6 millones como refugiados en el mundo.
Sí.
De 12 millones que somos actualmente, la última estadística de palestinos, pues la mitad viven bajo campos de refugiados, viven en la diáspora, vivimos en la diáspora, sin ningún derecho a volver a nuestra tierra. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mis padres han nacido en Jaffa, mis abuelos, mis bisabuelos han nacido en Jaffa. Jaffa es una ciudad palestina en la costa del Mediterráneo, está al lado de Tel Aviv actualmente, o antes toda la zona se llamaba Jaffa y había una barriada que se llama Tel Aviv, actualmente todo Tel Aviv y una barriada que se llama Jaffa, se ha invertido. Y mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres y mis hermanos mayores han nacido en nuestra casa en Jaffa, en Palestina. Y en 1948, pues los han expulsado. Sí. Mis padres no han salido de paseo, no han salido de turismo, no han salido porque han querido. Han salido como otros 800.000 personas el año 48 como refugiados. Los han expulsado de Palestina a la fuerza. Uh-huh. Y yo he nacido en Jordania después de 1948. Pero mis hermanos mayores son palestinos que viven, que tienen su casa, que han nacido en nuestra casa en Jaffa, igual que mis padres, igual que mis abuelos, uh-huh, igual que mis bisabuelos y tetrabuelos y yo qué sé, toda mi familia. Siempre hemos vivido en Jaffa. Yo nací fuera de Palestina. Yo nací cuando ya mis padres fueron refugiados después del 48, nací en 1951. Y yo tengo derecho a volver a casa de mis hermanos mayores, a casa de mis padres, de mis abuelos, a mi casa. Yo tengo derecho legal, lógico, coherente, es sentido común que vuelva a casa de mis padres, porque es nuestra casa, es mi casa. Tengo derecho de volver. Y esto es lo que pasa con otros 6 millones de palestinos que han nacido o han vivido actualmente en la diáspora.
Y dentro de estos millones están obviamente los palestinos que viven aquí en Barcelona, que tú conoces perfectamente. ¿Cuál es la visión o la idea de futuro que tienen para su tierra, ¿no? Para
nosotros,
Palestina, hoy por hoy,
somos, ¿no? Somos refugiados, somos emigrantes, pero yo siempre lo he dicho que somos emigrantes privilegiados, porque aquí en Cataluña somos aproximadamente unas 300 familias de palestinos, y la mayoría de estos 300 familias, pues la mayoría son universitarios, son licenciados, son empresarios, afortunadamente vivimos correctamente.
Han desarrollado su vida aquí.
No como el refugiado palestino que vive en un campamento de refugiados, por ejemplo, en el Líbano o en Siria, lo que ha pasado en el campamento del Yarmouk, por ejemplo, o bien lo que está pasando en los campamentos del Líbano. Los refugiados palestinos que viven en el Líbano y es que no tienen derecho, hay como 60 y tantas profesiones, 60 y tantos oficios, que se los tienen vetados. O sea, de que ya no puedes trabajar ni como médico, ni como ingeniero, ni como abogado, ni como periodista. Tienes que trabajar, bueno, vivir como puedas, o de la ayuda internacional, o inventarte un oficio y no declararlo. Pero los palestinos que viven en muchos campamentos de refugiados palestinos, por ejemplo en el Líbano, no pueden declararse, no pueden trabajar como médico. Sí. Siéndolo médico.
Mira, quería acotar algo más, no sé si tú estás al tanto y ya más o menos vamos cerrando. Ahora el 14 de septiembre zarpa del puerto de Barcelona otra flotilla más de la Libertad para romper el bloqueo de Gaza. La flotilla que se llama Rumbo a Gaza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar o si están trabajando activamente en esta iniciativa?
Rumbo a Gaza es un colectivo de ciudadanos del mundo, no sí. solamente catalanes, sino de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y lo que pretenden es romper el bloqueo que sufre la población de Gaza. La verdad, si te contase lo que está pasando a Gaza, sí, es lo que sabe todo el mundo, pero desde luego es una desgracia lo que está pasando en Gaza. Es una desgracia.
Terrorífico. Sí, sí.
Hay 1.800.000 personas que viven, pero de cualquier manera, menos vivir dignamente. Y después de la última masacre que han hecho el verano pasado, la anterior, durante 51 días, entre el 8 de julio de 2014...
Exacto, que se cumple 2 años ahora.
Hasta el 25 de agosto del 2014, que son 2 años que ha cumplido, exacto, pues... han asesinado a más de 2.300 personas, de los cuales hay 551 niños, 551 infantes. Hay 81 familias que han desaparecido del todo, padre, madre e hijos, 81 familias. O sea, han desaparecido todos, toda la familia. Habían más de 400.000 desamparados que se han destruido su casa, y de los cuales hay más de 250.000 todavía no saben dónde vivir. Uh-huh. En barracones, en tiendas de campaña,
en chabolas,
en la casa destruida que queda una habitación semisana todavía, uh-huh, o bien en casa de familiares. Es una injusticia tal que más del 95% del agua potable que hay allá, el agua, es que no es potable, no se puede beber. No se puede beber. Y rumbo a Gaza pretende, pues ya es por la tercera o la cuarta vez ya, sí, pretenden salir. En este caso no tengo mucha información, y la que tengo tampoco la puedo decir.
No, de por
que,
supuesto.
De que no tengo mucha información, la verdad.
Porque yo lo que leí no como titular...
Comité, no estoy en el comité de organizarlo, pero sé de que pues a primeros de septiembre hay una flota formada por única y exclusivamente de mujeres.
Cierto.
Para que no digan que pues si llevan no sé qué, llevan armamentos y tal. Hasta los capitanas o los capitanes,
sí,
o
sí,
como
sí,
se
sí,
diga,
son mujeres.
También van a ser mujeres.
Sí, sí, sí.
Todos van a ser únicamente compuesto por mujeres. Uh-huh. Y van a zarpar, no sé el día, la verdad, todavía, pero sí que va a ser sonada en Barcelona, sí, y saldrán desde el puerto de Barcelona.
Exactamente.
Sí, sí. Vale. Es lo único que te puedo decir.
No,
espero que en este caso se puedan llegar para romper el cerco, para romper el asedio y el bloqueo contra Gaza.
Ojalá.
La ciudadanía en Gaza necesita este apoyo, ni que fuese moral, sí que lo necesitan, pero también necesitan un apoyo físico.
Exacto.
Porque allá, digamos, apenas tienen 2 o 3 horas
de luz
al día de luz, de electricidad. Sí, sí. Y imagínate, a ver, si es una casa normal, no lo aguantan tampoco, pero imagínate un hospital, imagínate una UCI.
Yo
soy médico y sé lo que me digo. Y imagínate vivir al tanto, atentos, cuando se corta la luz para conectar el respirador al generador. O sea, de que, y esto tarda más de 65 segundos, está calculado, un minuto entero. O sea, imagínate el infante o el paciente o el mayor o el adulto tiene que estar sin respirar durante un minuto hasta que puedan pasar la electricidad del generador, bueno, la corriente que estaba,
sí,
o
máquina.
Pensaban que estaría, y de repente se corta para conectar el aparato de respiración artificial a un generador que tienen. Y ellos intentan tener, porque esto funciona con gasoil.
Obvio.
O con gasolina. Y esta gasolina a veces escasea.
También.
A veces escasea.
Vale, mira, nos están quedando pocos minutos de programa. Te agradecemos muchísimo la visita. Y nada, si querías unas palabras finales, convocar nuevamente a la concentración de hoy. Y bueno, obviamente te tendremos en comunicación para que nos vuelvas a visitar.
Yo espero, y es un llamamiento, la verdad, a toda la población catalana, que nosotros sabemos que es una población honrada, que es una población justa, nos apoya. Yo no hablo de los políticos catalanes de derechas, no hablo con ellos, hablo de la población catalana, nos apoya, nos da su soporte, todos los partidos de izquierda, todos los partidos, iba a decir normales, bueno, los partidos que nos apoyan, que nos dan este soporte. Y hago este llamamiento a que toda la población pudiese estar a las 7:30 esta tarde en Plaza San Jaume, como para decirle basta con esta arbitrariedad, que un ciudadano no se puede secuestrar durante 6 meses prorrogables, que llegan hasta 15 años, que ha sucedido, pues no se puede secuestrar a un ciudadano bajo un supuesto delito que no lo ha cometido, o si de verdad lo ha cometido, pues llévale al juicio, claro. Llévale al juez, y suponiendo que el juez ha de ser justo, pues que diga este señor sí que es un delincuente o no.
Bueno, son muchos suponer, si es un juez israelí, bajo la supuesta justicia israelí, pues
lo dudo.
Muchos suponer que vaya a impartir justicia.
Es complicado, ¿no? Pero es complicado. No te creas, yo soy muy optimista, en el sentido de que una ocupación ilegal, una ocupación injusta, una ocupación cruel, al final desaparece. Al final, a desaparecer, pues igual que...
El régimen aparte de Sudáfrica cayó.
Exacto, y esto también caerá. O sea, que me dirás, tardará 2 semanas o 2 meses o 2 años, pero es que al final caerá.
Sí, no, eso
al final
luego.
Caerá. O sea, al final, donde no estás... O sea, sí. Si tú estás en una zona ocupada de manera que hasta los niños pequeños te tiran piedras para decirte, lárgate de mi pueblo, lárgate de mi casa, pues que al final tendrás que largarte.
Bueno, esperemos que sea más pronto que tarde. Que Israel se retire de los territorios ocupados, y que ya llevan ocupados pues casi más de 60 años. Uno ve el mapa de Palestina,
años, sí,
uno ve el mapa de lo que era Palestina en los años 40 y cómo se ha ido achicando, reduciendo década tras década.
Exacto.
Y lo han reducido a la mínima expresión, ¿no? El territorio han ido ganando terreno.
Menos del 12% de la Palestina histórica es lo que gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Quiero decir.
Terrible.
Sí, sí.
Bueno, compañero Ibrahim, muchísimas gracias.
Bueno, pero esperemos que cuando se retiren no solo dejen ese 12%, sino que devuelvan todo lo que han colonizado, ¿no?
Es lo que pretendemos, quiero decir. Los nazis, cuando ocuparon Francia, pues a los franceses...
Fueron indemnizados.
Pero a los franceses que protestaban esta resistencia, que ejercían su derecho a protestar por la ocupación ilegal nazi, pues los nazis los llamaban terroristas, precisamente.
Bueno, tenía una ley antiterrorista. Todos los gobiernos tienen una ley antiterrorista que aplican según su criterio ideológico y político, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La ley antiterrorista depende del criterio ideológico del gobierno, pues ellos deciden quién es terrorismo, qué es terrorismo y qué no, ¿no?
Bueno, quién entra a tu casa y tú no quieres, no es un invitado, esto es un ocupante.
Claro.
Y se tendrá que largar. Esto es ley de vida.
Bueno, te agradecemos. Nos quedan pocos minutos. Ya vamos a cerrar el programa. Muchas gracias por
venir.
Gracias
a vosotros.
Nos veremos esta tarde por allí. Y bueno, obviamente volvemos a repetir la invitación para cuando quieras. Y te volveremos a llamar para que nos cuentes un poco lo que está pasando allí.
Encantado. Muchas gracias.
Sí, bueno, repito nuevamente, soy la concentración en apoyo a Bilal Kayet, un preso palestino en huelga de hambre, miércoles 24 a las 7:30 de la tarde en Plaza San Jaume, aquí en Barcelona.
Esta misma tarde.
Esta misma tarde, exactamente. Y después, como agenda, quiero recordar que también hoy 24 de agosto, miércoles a las 5 de la tarde, en las fiestas de Sanz Alternativas, está la jornada Saltemos las Fronteras. Va a haber una charla a las 5 de la tarde, como he dicho, una mesa redonda con los colectivos de Centroamérica, de Guatemala, Paraguay, México, Honduras, hablando sobre nuevas migraciones mesoamericanas. Y a las 10 de la noche, músicos con distintos cantautores también de Centroamérica. para el sábado 27 de agosto a las 6 de la tarde está el recital concierto Caos en Sanz, ahí mismo cerca de la Plaza Industrial de España, ahí mismo en Sanz. También la jornada sexta que dije hoy a las 5 de la tarde es en la Plaza Industrial de España en Sanz. Para el martes que viene, 30 de agosto, tengo un acto recordatorio homenaje al luchador anarquista José Luis Facherías a las 7 de la tarde en la Plaza de las Madres de Mayo, en línea de metro 4 Yucmayor. Allí, a partir de las 7 de la tarde, el martes 30 de agosto, el acto recordatorio va a haber poesía, música con las amigas de Yoley y proyección de muerte de un anarquista, Facherías. Y nada más como agenda, no me queda nada más.
Bueno, no sé si el compañero tiene algo. ¿Está ahí apuntando?
No, estoy apuntando esto.
Vale, yo antes de irme quería dar una noticia que, bueno, se me ha quedado en el tintero. Decir que la mitad de las horas extras en España no son remuneradas. O sea, bueno, ahí es nada. O sea, si hay una definición de esclavitud, me parece que esto se acerca bastante, ¿no? Trabajar gratis. Ya sabemos que las reformas laborales están llevadas a convertir a los trabajadores en rehenes, ¿no? Con un ejército de parados queriendo conseguir un trabajo, los trabajadores, el empresario tiene tiene todas las de ganar y el trabajador no tiene con qué defenderse, ¿no? Te dicen, bueno, si no te gusta te vas, ¿no? Por eso quieren el despido gratis, ¿no? Si no te gusta te vas, ya viene otro que trabajará incluso por menos dinero. Y bueno, en este sentido los trabajadores están tragando con cosas que hace años eran, bueno, no sé si impensables, pero eran más difíciles de consentir, ¿no? Con esta reforma laboral, pues los trabajadores están absolutamente indefensos y nada, están trabajando pues la mitad de las horas gratis. Sí, ahí es nada, sin más, ¿no?
Exactamente.
Recordar que sigue la programación en Contrabanda y hoy a las 10:30 puedes escuchar en directo Lethal Age, octava entrega de los especiales rockeros de verano en el programa Que se ríe de la mafia, que se ríe de la gente. Y nos vamos. Damos las gracias a los oyentes. Nos escuchamos el miércoles que viene aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Esperemos que el tertuliano que hoy ha
faltado aparezca.
Ha desertado, a ver si aparece.
Saludos y que se mejore. Y bueno,
que se mejore. Bueno. Lo que...
Nos vemos en las calles. Fuerza, muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.
Sí, y nos vamos con una canción de La Polla, Nadie Llorará Por Ti. Y nada, fin de mes, crees que ve. Agur.